artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Tardes, en Artista de Moda, Gladys, tenemos a un artistón que queremos muchísimo de Brasil, que está haciendo una carrera internacional asombrosa y como empezó tan chiquito, apenas a los 40 años ya tiene no sé cuántos años de carrera. Pero ¿quiénes hacemos esta artista de moda? El equipo familiar.
¿Cómo no? ¿El barito no es?
Leonardo Neiva. Bienvenido, está. Leonardo.
Muchas gracias, Boris.
Ya sos de la casa, te pirateamos tanto que ya sos de la casa.
En la conducción.
Encantado de estar acá otra vez. Muchas gracias.
Es un gusto enorme tenerte. Gracias. En la conducción, Boris. En la locución, quien les habla. En la operación técnica, Analia Pinazzi. En general, no me nombro porque realmente, después de Mirta y Susana, el resto es totalmente prescindible de nombre.
¡Apa!
Eso sí.
Parece que tenés que saltar como 70 años, ¿no?
La producción
o ponete a hacer películas de desnudo con un boxeador.
Y el de encontrar.
¿Te gusta eso del boxeador?
Luciano Profili.
Sí, está Luciano, ¿no? Está Luciano, exactamente. Y Yania en la coordinación.
Ya la nombramos.
Bueno, Leo, estás en Buenos Aires para interpretar un rol que ya lo hiciste, pero ahora con un directorazo como Rubén Schumacher. ¿Y por qué el cónsul de Giancarlo Menotti tiene tanta actualidad, siendo que se estrenó hace 72 años, ¿no?
Sí, es increíble, es una obra que todas las veces que yo la escucho me pego como que pensando en la actualidad, ¿no?
El la burocracia, momento. Y no te digo en la Argentina, sí. No sé en Brasil, pero sí. En la Argentina la burocracia es horrorosa.
La burocracia también allá es increíble y todos nosotros pasamos por esta. Tenemos las mismas experiencias, nada más que en culturas diferentes, pero en el mismo sentido de que también es una obra por supuesto, Rubén no está tratando como una obra política, pero tiene el suyo, ¿no? de la política también, porque además es el rol de John Sorel es un tipo que es de la resistencia.
Perseguido, claro.
Todo. Entonces, es una obra increíble. Además, es una obra que yo por lo menos la pienso como una obra más teatral. Es que la música es como una obra casi cinematográfica. Es como la música está de background, un background increíble, ¿no? Porque es una música increíble. Y Menotti, en su manera genial, pasa la emoción por la música y en el texto la teatralidad que la obra necesita. Entonces, son como cuadros, ¿no? La obra funciona como cuadros, pero cuadros muy bien seguidos y con una
continuidad.
Una continuidad muy, muy buena. Entonces,
sin solución de continuidad, eso, como dicen en el cine.
Por eso suena.
Perfecto, es una obra increíble. Me encanta por su. Y también por ser una obra moderna, ¿no? Por ejemplo, en Brasil estamos ahí en la semana conmemorando también allá con otras óperas por cuenta de la semana de la arte moderna. Entonces también ahí está, ¿no? Una obra que tiene este lenguaje, ¿no?
Yo conocí a los que estrenaron la obra, porque sabía que se estrenó primero en Montevideo, que acá no la permitían, y justamente la protagonista femenina, que tenía Alzheimer cuando yo la entrevisté, a Sofía Bandín, y por suerte también entrevisté a Ángel Matiro, que la estrenaron tanto en Montevideo como acá, y dice, cuando a mí me tocó la partitura, íntima amiga de Giancarlo Menotti, dice, mi hermano era un perseguido de los fanáticos de Perón. O estamos hablando, en democracia, persecución, ¿no? Que después detonó 20 años después. Y ella, en su no lucidez, se recordaba de todo lo que te era vivir y estar leyéndose esas cartas. Y cuando se despacha a gusto con la secretaria, ¿no? Le escena las cartas. Uh-huh. ¿Sabes por qué tengo el pelo gris de tanto sufrir? ¿Viste? Bueno, es terrible. Y la música es tan hermosa y que te conmueve muchísimo. Yo creo sí que tenemos que... fíjate, Gladys, en el último, en la segunda hoja, están las fechas de las funciones. Les recomiendo.
Las funciones de Cónsul sí. En el Teatro Colón, el 3, 5, 8 y 10 de mayo.
Prepárense, prepárense.
Lo decimos sobre todo por los artistas, ¿no?, de esta escena.
Sí, es importante que puedan ver esta obra, porque tiene un elenco fabuloso con Carla Phillips, ¿sí?, con Adrián Mastrangelo, con la dirección de Rubén Schumacher y nuestro artista invitado aquí de moda.
El elenco, la verdad, los chicos son increíbles. Estoy muy, muy contento de estar acá, es un honor, porque trabajar con colegas increíbles, así, de Carla, Adriana, todos los demás son increíbles, y la puesta va a estar muy, muy emocionante, así. Porque nosotros en el ensayo nos emocionamos con...
Es que tan tratado nos pasa.
Sí, con el rol de Magda, de que hace Cristina, con la... Cristina Carla, con el rol de la mamá, ¿no? De la mamá que... Están los tres, la mamá, Magda Sorel y John Sorel.
Entonces, no, y la pobreza de los personajes que aquí no, y además, le pasa, que cuando, tiene cuando, nada cuando, para
cuando
comer.
Muere el niño a la cena que hace.
Vamos a escuchar ese trío.
Es increíble, sí. Así, es de llorar. Es una obra.
Esa frase de la abuela, qué niño tan feo, es que sí. Está muerto de hambre, el bebé está muerto de hambre, qué niño tan feo, de sí. La crudeza. Pero vamos con un rol que cantaste en Chile, donde prevenís a tu mujer. Mira vos, ¿quién iba a decir que la ACME iba a estar prohibida en Estados Unidos y en España?
¿En serio?
Por el texto, claro, porque es una hindú, en realidad india, que es fanática religiosa y que se atreve a tener un romance con un inglés. ¿Qué escuchamos el primer número?
De Leos Delibes, aria de Nila Canta, del segundo acto de la ópera L'Acme, de Leonardo Neiva, es el barítono que está hoy acompañándonos en el piso y a quien vamos a escuchar junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago con dirección de Maximiano Valdés.
Thank you.
Escuchábamos de Leos Delibes, aria de Nilakanta del segundo acto de la ópera Lakmé, de la interpretación del barítono Leonardo Neiva, la Orquesta Filarmónica de Santiago y la dirección de Maximiano Valdés.
Sí.
Leonardo Neiva, bueno, estamos en Buenos Aires en vivo con el protagonista de esta ópera tan, tan actual. Recomiendo que no se la pierdan. Yo sé que es muy linda la Bohème, que es muy linda la Tosca, que Los Pescadores de Perlas es una vergüenza que la estén estrenando recién ahora, una ópera de recontra repertorio, pero el cónsul se van a dar cuenta que la ópera está en funciones de lo que le pasa a los seres humanos en... en democracia. Me tuve que viajar a Chile hace un mes y realmente yo me reía porque la chica de Lantán parecía la secretaria. El papel este lo tiene, sí. Papel este lo tiene, sí. La foto la tiene, sí. La foto con el documento la tiene, sí. El otro lo tiene,
la
sí.
Vacuna.
Las vacunas, sí, sí.
Una me la rechazaron. También la
vacuna, sí. Era, yo la veía, decir, pobre chica, no sabe que existe una ópera que se llama.
En el texto de la ópera tiene.
Y le te pide, digo, antes que diga next.
Certificado de vacuna.
Me dice, no, pero este papel no es este. Me lo mandaron los chilenos. Ah, y dice, pero tiene que sacarlo de tal aplicación. Uh-huh. Ah, ¿y puedo sacarlo ahora? No, puede llegar a tardar 2 días. O sea, no puedo subir al avión, ¿no? No, bueno. Entonces yo, en paréntesis, empezaba, te acabo de regalar 2 sueldos. Pero es tan fría como la... Perdón, casi digo frígida, pobre chica, no tiene la culpa. Tan fría como la... la secretaria, que así toda la secretaria se quiebra, ¿viste? Sí. Esa fue Menotti que le salió, ay, pobrecita, para que no la agarren a patadas a la salida. No es que están mal, no, cuando va a Koffer, acá tiene. Ah, no, pero la foto era 6x6, no 6x7. Uh-huh. Agarró una tijera, cortás así. No, no, la burocracia. Y yo creo
estaba
que...
estaba pensando en eso, ¿no? Hace muy,
estamos
muy
todos de acuerdo.
La burocracia.
Así hacen catarsis desde la casa.
Hay ¿ustedes? Otras instituciones también, ¿no?
Donde todas.
También las... Además, Menotti pone... hace un momento de comedia también, porque el mágico llega, ¿no? Está ahí en la fila, ¿no?
Hace magia para que lo dejen entrar.
Hace magia para la gente que está ahí esperando.
Claro.
No, es muy interesante la ópera. El público certamente va a aprovechar muchísimo.
Sí, yo creo increíble. Que más en este momento fue muy buena idea. Se pensó que la pandemia duraba 6 meses y duró más de 2 años y le salió el enano fascista a todos y todos dar orden de la heladería, no hagas fila allá, no allá, no allá. Y ahora uno ya se ríe, ¿no?
No, y además que íbamos a hacer esta obra Antes de la, no sabíamos de la pandemia.
Claro, se estaba programando.
Y fin de... iba a ser la ópera de apertura de la temporada, yo creo, ¿no?
Sí, sí, 2020.
Sí.
La segunda.
Entonces estamos esperando hace mucho para hacerla. Entonces,
3 años.
Estamos con muchas ganas. Tenemos
qué lindo.
Que entregar nuestro mejor al público siempre, para que el público salga ahí muy contento, ¿no?
Escuchamos algo del cónsul Gladys.
Por supuesto.
Tal como lo hizo Montevideo.
De Giancarlo Menotti, el trío de despedida, ¿qué te parece? Del segundo acto de la ópera de cónsul.
Hermoso.
Barítono Leonardo Neiva, la soprano Eiko Senda, contralto Stephanie Holm y la Orquesta Filarmónica de Montevideo con dirección de Martín Jorge. Esto fue grabado en el Teatro Solís de Montevideo el 15 de septiembre de 2017. Trío de despedida del segundo acto de la ópera de Cónsul, el barítono Leonardo Neiva, la soprano Eiko Senda y la contralto Stephanie Holm con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, con dirección de Martín Jorge para esta obra de Giancarlo Menotti.
Bueno, le tenemos, vamos a escucharlo en otro tipo de música, Leonardo Neiva, así que vos le querías preguntar algo, ¿no? A sí, Leonardo.
Sí, sí, no, que, como siempre ocurre, que cosas interesantes en la radio pasan fuera del micrófono. Ahorramos la pregunta para cuando estuviéramos al aire. Uh-huh. Y está vinculada con algo que se tiene a veces muy en cuenta para los roles, que es el physique to role, ¿no? Es decir, ¿cuánto juega a favor y cuánto en contra las condiciones físicas? En tu caso, bueno, para papeles importantes, uh-huh. ¿Es de apertura o es una limitación?
No, la verdad, apertura, yo sí, creo. Total. Sí, además en esta
para
obra...
Para protagónicos, sí.
Sí, importante. Es que el rol, en este caso de John Sorel, es un rol que no, la verdad no canta mucho como otros roles de la ópera, pero tiene momentos muy, muy específicos que siempre cambia la historia. Entonces entras para cambiar la historia, para contar la historia. Y además la cuestión de física, porque tienes que, por ejemplo, entras con la pata que le pegaron con un tiro, ¿no?, en la pierna, un disparo en la pierna. Entonces, esa cuestión es como la gente dice de Rigoletto, de caminar chueco. Entonces, tiene un poco eso de la cuestión física, pero me encanta porque hacer teatro es lo que, bueno, a mí más me gusta.
Muy actoral, muy actoral. Sí. Yo pensaba en los bailarines también, que antes, hace mucho tiempo, los bailarines bailaban y era su entrenamiento el baile. Ahora el bailarín además hace gimnasio. Uh-huh. Como que tiene un entrenamiento muscular donde se tienen que notar sus músculos marcados. Sí. Esto, digamos, en lo actoral y para el trabajo de ustedes, ¿les piden a lo mejor algún entrenamiento más que tenga que ver con una rutina de gimnástica?
Sí. Y además, por ejemplo, en este momento de pandemia que nos quedamos en casa, claro, todos los colegas se quejaron por cuenta de eso, porque ¿cómo hacen? No es lo mismo hacer gimnasia en casa que hacer fuera o caminar o hacer un deporte. Entonces, eso es muy importante además para la capacidad cardiorrespiratoria del cantante y para que no te quede así, ¿no?, agotada en escena, porque la carga dramática también tiene que estar bien del físico, ¿no? Y está muy entero en escena, no solamente de la voz, pero del físico. Entonces, siempre hay que buscar hacer por lo menos un ejercicio que sea así un poquito, por lo menos 30 minutos al día, si no...
Y para los castings, para las elecciones de protagonistas u otros roles, ¿cuánto se le adjudica el peso a ser bien parecido? Eso es más o menos lo que hablábamos con Boy,
sí, ¿no? Exacto, sí, sí. Ser lindo. Ser se lindo, lo preguntamos o sea, a José Carreras. Ese, haber sido tan lindo, ¿te fue para bien o para mal?
Hoy en día, por ejemplo, yo me enteré de por parte de algunos colegas que, por ejemplo, hay producciones que teatros a veces que en una audición pide para que se levante la playera para ver. Es más importante a veces tener un buen cuerpo remera, que una buena voz.
Mete en cuero.
Una buena voz, pero eso es complicado porque es una cosa muy complicada. A veces para determinados roles como Don Giovanni y otros, la gente pide que esté bien, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué, pero así es. Entonces es complicado, a veces es muy complicado.
Hablamos de tu otra faceta vocal. Venís de hacer una serie impresionante de Fantasma de la Ópera a la antigua, porque Lloyd Webber no te deja más que subir y bajar escaleras de 5 pisos. Uh-huh. Y bueno, y cantás siempre música popular, ¿no? Es una faceta diferente del barítono. Aunque hable tan bien, es brasileño. Justamente me decía Analia, dice, pero ¿vive acá? No, no. ¿Por qué? Justamente Analia preguntaba, ¿por qué hablabas tan bien castellano, Leo?
Que yo empecé muy, muy jovencito en la iglesia bautista, cantando música gospel. Después conocí, por cuenta de la iglesia, conocí la comedia musical. Entonces me fui a hacer, hice la producción, primera producción en Brasil de Los Miserables, ahí en 2001,
¿qué
la
rol?
Producción original.
¿Xavier?
Hice Anjohá, el revolucionario.
Ah.
Y hacía también cover de Jean Valjean y Xavier. Entonces hacía los tres.
Eso.
Sí. Entonces me invitaron después de Brasil a ir a México. Entonces yo fui el único del elenco que me fui a México a hacer Anjohá, el revolucionario. Y ahí me quedé un año y medio haciendo. Entonces, por eso aprendí el español. Tenía ahí 3 directores encima. Tienes que hablar perfecto y no sé qué. Todavía no hablo perfecto. Tengo acento, yo lo sé. Pero después... Y ahí hice otros musicales. Y el último fue El Fantasma de la Ópera. Que ahí sí, por ejemplo, cuando yo hice la audición, me dijeron, tienes que bajar de peso. Entonces, en 2 meses, bajé 12 kilos.
Entonces, eso que está con smoking todo el tiempo.
Sí, pero tenía que bajar de peso. Entonces, es una cosa, yo digo, más en el medio de lo... Porque comedia musical es más para actores, ¿no? Que cantantes.
¿Qué?
Te tratan como actor. Entonces, el actor, ves en las películas, tiene que cambiar de peso, tiene que hacer, ¿no? Para estar bien para el rol. Yo creo que eso es una cosa normal entre los actores. Entre los cantantes es un poco más complicado, se queda más asustado. Pero en medio de los actores es una cosa normal. Le dije, bueno, ok, está bien. Yo busqué un doctor ahí en Brasil, un gran amigo, Paulo Musi, que es un increíble doctor. Y bueno, fui a hacer el gimnasio, parecía una ratasana en el...
¿Cómo se dice?
Corría como una ratasana todo el día y iba al gimnasio y bajé 12 kilos. Entonces logré el rol... Por cuenta de eso, ¿no? También, ¿no? Pero porque tiene toda una cuestión de... En las comedias musicales son muy rígidos, muy duros con la cuestión de altura, de peso, de componer bien el elenco, a la altura con la Christine, con el otro chico del que
es. Y es razonable, porque el rendimiento físico durante una comedia musical es fundamental.
Sí,
¿no?
Además en El Fantasma de la Ópera, porque, por ejemplo, todos los días yo subía como 15 metros de escalera y me quedaba ahí escondido 30, 40 minutos.
Y no puedes estar agitado. No,
sí, claro. Entonces la demanda física es muy grande,
sí.
Muy grande. Y son 7 funciones a la semana. Entonces, allá era, por ejemplo, era obligatorio frecuentar el gimnasio. Tendría que ir.
Yes.
Era una, la vida para el teatro, la vida personal. Olvídate.
Pero, ¿podemos escuchar solamente El Fantasma de la Ópera, Analia? Pues yo te pedí las 2 juntas, pero me gustaría que después charlemos sobre la música popular. Gracias. Ahí este es El Fantasma de la Ópera. ¿Con quién?
As coisas mudaram, Raul. gloria, gloria que son mía. Que é chegado o momento de compreenderes quem sou. Olhe ao teu rosto no espelho, eu ali
de Anton Lloyd Webber, gran escena del Fantasma de la Ópera, el barítono Leonardo Neiva y la soprano Raquel Paulín.
Bueno, ella te dijo que vos eras lindo, vos le tenés que decir algo lindo a Gladys, obvio.
Yo jamás le dije eso ni a él ni a ningún hombre en el mundo.
No, no, pero la pregunta fue importante.
No, le dije, pregunta me dijiste vos que la diga y yo como, en mi vida le he dicho a un hombre que es lindo. Así te lo digo.
Bien parecido, bien parecido.
Nunca en la vida.
Bueno, es como artista de moda. Es como artista de moda. ¿Viste que es un término que es?
Es que tiene una bellísima voz. No, ella sí, tiene una bellísima voz.
Ahí está. Y hablando de hermosísima voz, Leonardo Neiva, que obviamente ya escucharon al barítono brasileño, que está en Buenos Aires para protagonizar la próxima ópera de la temporada 2022 del Teatro Colón, que es el cónsul de Giancarlo El Menotti. ¿Cómo es la música popular para vos? Porque si vamos a los países sudamericanos, porque bueno, en eso los yanquis son genios con las canciones. Brasil se luce por las canciones populares en todos los tiempos, ¿no?
Sí. Desafortunadamente, en nuestros días actuales, ya no más, ¿no?
Pero, yo pensé que seguía.
No.
Más con la serie de televisión esa maravillosa sobre la recuperación del bossa nova y la historia y la lucha
no
de
intentan,
la mujer
pero
la mezcla de razas.
Es que la gente, por ejemplo, de la música popular brasileña, digo de MPB, el movimiento, ¿no?, que empezó con Vinícius de Moraes, con Tom Jobim. Eso, hay mucha gente ahí en Brasil que está fuera, por ejemplo, de la industria fonográfica. Eso es lo que quiero decir. Hay mucha gente buena, pero que ya la industria fonográfica no le da bola, ¿entendés? La gente que produce este tipo de música. Ahora en Brasil nada más es más música pop y funk, esas cosas, pero la música en la MPB no tiene más espacio. Desafortunadamente, es una pena, porque es una música muy, muy, muy linda, muy hermosa, y la gente, es una pena para la juventud, ¿no?, que no tiene la oportunidad de escuchar, no tiene la oportunidad. Pero tenemos grandes compositores, por supuesto, y en esta canción que vas a presentar, Cláudio Santoro fue maestro en mi casa y en Brasilia, en el Teatro Nacional, donde fue el primer teatro que yo canté en mi vida. Es un teatro moderno hecho por Oscar Niemeyer, la arquitectura del teatro. Está abandonado en este momento, muy triste. Está cerrado el teatro. Y ahí era el director de la orquesta del teatro, se llama la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional, Cláudio Santoro. Entonces, en Brasilia. Y él compuso con la letra de Vinícius de Moraes esa canción, que es una canción que mucha gente de la lírica la canta, porque se llama Tres Canciones Populares. Y una de ellas es esta, que se llama Amor en Lágrimas. Y es una canción que se puede cantar un cantante popular, un cancionero, se dice allá, o entonces un cantante lírico, porque tiene una belleza romántica y una estructura de un trovador, ¿no?, la música, más o menos. Entonces, en Brasil hay muchos compositores, Valdemar Henrique, muchos, Guarnieri, por ejemplo. Ahora en Brasil yo grabé un CD, no CD, ahora es Spotify, pero
claro,
de Guarnieri, pero la ópera Pedro Malasarte, y canciones también de Guarnieri.
Entonces, ¿una ópera Pedro Malasarte?
Sí, es una ópera. Es una ópera y muy, muy interesante, así, muy brasileña, tiene ritmos brasileños. Y además las canciones de Guarnieri, que hay canciones muy, muy lindas.
¿Vos estabas por protagonizar Germa?
No
estabas en el elenco, porque fue justo cuando cayó la pandemia.
Me invitaron una vez, pero hace mucho, mucho tiempo atrás, pero no sé.
La ópera de Heitor Villa-Lobos.
Villa-Lobos, yo hice una grabación también de la Sinfonía número 10, que se llama Ameríndia, sí, con la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, que por Naxos. Esta grabación también que fue hecha ahora, con una dirección del maestro Roberto Minchuk y la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de São Paulo, también por Naxos, también una grabación, otra.
Sí, están todas las. Sí. Hay una que no existe.
Qué bueno, porque están como haciendo grabaciones de estas obras, ¿no?, brasileñas. Yo creo que es muy importante tener esto grabado, ¿no? Esto están como recuperando las obras. Entonces, eso sí está bien.
Sí, fantástico, fantástico. ¿Escuchamos la canción?
Por supuesto, vamos a escuchar entonces la serenata del segundo acto de la ópera Don Giovanni.
No, la canción de Vinicius de Moraes.
La canción que nos quedó antes,
Amor, claro, Lágrima. Sí, pues la cortamos.
De Claudio Santoro y Vinicius de Moraes, Leonardo Neiva, nuestro barítono acá en piso, y al piano Patricia Baladao para esta canción de Santoro y Vinicius. Amor en lágrimas, el barítono Leonardo Neiva, en piano Patricia Baladao para esta obra de Claudio Santoro y Vinicius de Moraes.
Y de los roles, estamos en vivo con Leonardo Neiva, el barítono, el queridísimo barítono brasileño. Por primera vez en Buenos Aires, yo no me di cuenta. Claro, porque te conozco, porque te voy pirateando por Montevideo, por Rosario, por Brasil. Es inolvidable, Billy Bath.
Sí, no fue una obra increíble, ¿no? Muy, muy, muy... La primera vez la hice en Santiago.
Y después en Brasil.
Después en Brasil. Fue la misma producción de Marcelo Lombardi.
Y en Argentina, Don Giovanni en Rosario, ¿verdad? Una producción fortísima de Marcelo Lombardi.
Sí, buenísima. Me encantó hacerla. Me encanta hacer este rol. Ya lo hice muchas veces. Lo voy a hacer ahora en julio, en Brasil, en Río también.
Es la apertura, ¿no? De la reapertura del Río.
Sí, entonces me encanta el rol de Don Giovanni. Para mí es...
¿Cómo lo ves ahora en el siglo XXI? Yo el año pasado dirigí el Don Giovanni y tuve que darlo vuelta porque había cosas que no se entendía y cosas que parece que Mozart ponía el ojo en la mujer de ahora, como el no es no de Serlina. Cuando yo quiero, sí. Cuando yo no quiero, no. Si vos seguís fielmente, ¿no?
¿Sabes qué? Una vez, por ejemplo, yo vine de la iglesia, pero no soy moralista ni nada de esas cosas. Pero una vez invité a un gran amigo y pastor ahí en Brasil para ver la obra, el Don Giovanni. Y me quedé así como que yo, ¿no? Por la no yo, pero preocupado con la religiosidad. Religiosidad de él, por supuesto. Me quedé, quizá va a quedarse muy, muy así, ¿no? Como que cosa horrible, pesada, no sé qué. Me quedé preocupado. El mejor comentario que yo escuché en mi vida de esta obra, cuando salí de escena, él me vino a saludar y me dijo, ¿sabes qué? Don Giovanni es un ejemplo de lo que el ser humano es y de lo que no se puede hacer en la vida, porque las consecuencias finales en la obra de Don Giovanni son terribles. Sí. Y es la consecuencia del mundo. Si es una persona que comete asedio, si es una persona que hace esas cosas con las mujeres, en una hora lo van a cancelar, digamos. Como hoy en día se cancela la gente. Entonces, Don Giovanni, la obra es un ejemplo. No es una obra que la gente tiene que mirar como, ah, qué cosa horrible, lo vamos a sacar de escena, ¿no? Esas cosas que están sucediendo. No, al revés. Porque es un ejemplo de una persona carnal al extremo.
Que dice lo que...
Que dice y que quiere hacer. Y yo pienso que Don Giovanni es un tipo que vive... En la obra yo pienso que es como 24 horas, ¿sabe? Lo quiere hacer todo en 24 horas. Es un tipo que no sabe si va a vivir mañana. Entonces es un tipo narcisista, un abusador. Es un tipo así, ¿entendés? Que no tiene... No le importa la emoción, el sentimiento del otro. Lo que vale es tu narcisismo y tu ganas de aprovechar la vida de la
inmediatez.
Peor manera posible.
En la inmediatez.
En la inmediatez.
Estamos hablando de libros que tienen 500 años, 400 años, una ópera que tiene 250 años, pero hace...
La finalidad del teatro es esa, justamente, hacer moral, poner blanco sobre negro.
Sí. Pero en los últimos años, con las redes sociales, todo lo que está diciendo Leonardo Neiva es parte de... Ay, conocí
es muy
a alguien
actual.
Por redes. Me propuso amor. Me abandonó. Cuando yo me quejé, me dijo, estas son las reglas. Eso sí, lo dice Don Giovanni. Sí. Estas son las reglas. Jugamos a los morbos, las citas a ciegas... El no es no. Ahora es que quiero, ahora no quiero. La mujer decide quién. No,
y además, inventarse una personalidad tras una computadora, tras un teléfono.
Eso, un like.
Fácil, una fantasía.
Eso.
¿No? Pero, y la gente ahí se pone, hasta te diría, violenta, como Twitter es un ring, ¿no? Uh-huh. Pero que es como con atos de pelea, pero de guapos de mentira. Y si no, y sí, porque en Twitter se pelean, pero en términos concretos no pasa jamás.
Sí.
Y después después otras redes, ¿no? Para conocer gente y demás, que las referencias que hay es que hasta se pueden poner de formas abusivas y violentas en lo verbal.
No, y ¿no? Además la relación de patriarcal. Porque él abusa de Leporello, ¿no? Es como su empleado... Yo lo estoy pagando, entonces tienes que hacer lo que yo quiero, lo que lo estoy mandando. Entonces hay esa relación también, como hay hoy en día.
Asimétrica,
es igual. Entonces tú vas a decir lo que quiero, vas a comentar lo que vas a hacer lo que quiero. Es así. Entonces,
vas a seducir con mi ropa.
Eso. ¿Te das cuenta?
Y voy a cantar de esta forma.
Se me llame.
de Mozart, la serenata del segundo acto de la ópera Don Giovanni, el barítono Leonardo Neiva, la Orquesta Sinfónica de Rosario, la dirección de David del Pino Klinge.
Qué gusto, Leonardo Neiva, en vivo acá, ya preparándonos para dentro de 3 semanas, ¿no? El 3 de mayo sube escena al cónsul de Menotti en el Teatro Colón y artista de moda.
El 3, se da el 5, el 8 y el 10.
Gracias, sí. Rubén Schumacher.
¿Lo escribiste vos, Bochy?
Sí. Ella nos quita toda la fantasía, toda la de magia. La radio. Falta la imagen y ya estamos. No, ya está la imagen, está. Ella uno toda la fantasía, listo. Bueno, parece la secretaria del cónsul.
Sí, next.
Next. Clara de la Rosa. Next. Next. Clara de la Rosa. Next. Santiago Giordano.
Te vas para atrás.
No, pero qué gusto. Además, por fin en el Teatro Colón, como te mereces. Lo más cercano fue el Círculo de Rosario, sí, Leonardo Neiva. Sí. Pero bueno, te seguimos. Viste, Radio Nacional Clásica es tu radio. No podés negarlo.
Yo estoy muy, muy contento de estar acá. Ustedes son muy simpáticos. Por supuesto, la gente que acompaña la radio, creo que está muy contenta también con ustedes, porque además tendremos que hacer de la lírica algo más liviano, ¿no? Más sí, agradable.
Es bastante difícil estudiar las
obras,
¿no?
Es muy difícil, ¿no? El público tiene que aprovechar lo mejor que hay.
¿Qué se viene, Leonardo Neiva, después de...? Porque ya tenés bastante con El Cónsul, que es una ópera terrible, hasta mediados de mayo.
Yo hago, por supuesto, Don Giovanni, después El Amor
Río
de
Janeiro,
las...
¿no?
Río. El Amor de las Tres Naranjas en Prokofiev. São Paulo. Y después, en octubre, ya me voy con un contrato ahí de un año, al principio, en la Ópera Nacional de Estonia, en Tallinn. Y ahí me quedo y voy a hacer La Traviata, Giovanna d'Arco.
Lindo.
Sí.
Nos mandamos las grabaciones ahora.
Por supuesto. Algunas otras óperas que no me acuerdo. Ah, Don Pasquale voy a hacer también. Bueno, otros títulos ahí.
Leonardo Neiva, esta es tu casa. Nos encontramos en Artista de Moda en Ruta Nacional Clásica con Margarita o después del concierto en Medianoche Digital. Sabes que esta es tu casa, la casa de los
Muchas
artistas
gracias.
De todo el planeta. ¿Quiénes hicimos este Artista de Moda, Gladys, querida? Vos que tenés toda la familia ahí.
¿Cómo que no? Boris en la conducción de este programa, la operación técnica de Analia Pinat, la producción Yania Díaz y en el control central Luciano Profili.
Y en la locución, Gladys Pierpaoli.
Merci,
en un minutito está Clarita de la Rosa, Tardes de Clásicos. Muchas gracias a todos.
Gracias.